WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos comenzando esta nueva semana informativa, que ante todo es una semana, como siempre, es un día nuevo, un día para dejarnos transformar en el Señor. Información. Lo que sucede en el mundo entra en nuestra inteligencia a través de las noticias, también de otras experiencias, pero lo más importante es que dejemos entrar al Señor Jesús, porque si Él vive su vida en nosotros, con nosotros cooperando, no solamente nos salvamos, sino que entramos a la libertad de los hijos de Dios, que nos permite también estar en condiciones de llevarles al Señor Jesucristo, al que nos ha hecho libres. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría comenzar la semana con ustedes en este momento en que miramos al mundo, miramos la iglesia a la cual amamos, y quisiera tomar las palabras de San Vicente de Lerins, que dice esto: el verdadero y auténtico católico es el que ama la verdad de Dios y a la iglesia, cuerpo de Cristo, aquel que no antepone nada a la religión divina y a la fe católica, ni la autoridad de un hombre, ni el amor, ni el genio, ni la elocuencia, ni la filosofía, sino que, despreciando todas estas cosas y permaneciendo sólidamente en la fe, firme en la fe, está dispuesto a admitir y a creer solamente lo que la Iglesia siempre y universalmente ha creído. Y algo de la Mystici Corpus de Pío XII, que dice así: Cristo no excluyó a los pecadores de la sociedad por él fundada. Si por tanto algunos miembros están aquejados de enfermedades espirituales, no por eso debe disminuir nuestro amor a la Iglesia. Al contrario, ha de aumentar nuestra compasión hacia sus miembros. Y encontramos a muchos enfermos espirituales, y encontramos a multitudes de enfermos espirituales. Y eso no puede hacer que pronto digamos, ya no vamos a continuar en la Iglesia, mucho pecador, mucha confusión, tenemos que abandonar la fe. Todo lo contrario, incrementar nuestro amor, porque Jesucristo vino justamente por la realidad de fragilidad que le encontramos en nuestros hermanos, en nuestros pastores, pero también la encontramos en nuestro propio corazón. ¿Cómo nos vamos a ir de la Iglesia Católica? Y es un dato que vamos a compartirles a ustedes sobre una realidad de la pérdida entre los que somos hispanos en el continente, y en concreto en los Estados Unidos. Se ha perdido el terreno, ha disminuido drásticamente en estas últimas dos décadas la fe católica, y eso es algo que es nuestra responsabilidad, y conversaremos un poco sobre, además de las cifras, de los números que nos dejan bastante mal porque nos habla de una fe en crisis, tenemos que buscar, por supuesto, parte y ser parte de la solución para que la gente no pierda la brújula, no pierda el norte y esa luz que es Cristo.
Y ante todos, amigos, una intención de oración adicional a todas las muchas que tenemos, por supuesto, nuestro Santo Padre, para que el Señor le dé el alivio, restaure su salud física, pero siempre nosotros, los católicos, siempre oramos sobre todo por la salud espiritual de las personas, porque todos estamos en la prueba y esa es la salud más importante. Incluso con la salud resquebrajada física uno puede estar en la bienaventuranza porque está unido a Cristo y cooperando con Él también en esa fragilidad. Pero al margen de esta intención, amigos, también queremos que todos hoy día recen por nuestro amigo acá, co-conductor, Guillermo Montezuma, en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Guillermo!
Eddie, muchísimas gracias, y efectivamente les agradecería una oración que obviamente va en retorno a todos ustedes que son nuestros amigos a la distancia, en nuestro corazón están presentes también.
Tenemos, amigos, además, un interesante análisis de Nikos Puntonis sobre el estado de salud del Papa. Desde que tuvo la crisis el viernes, no ha habido nuevas crisis y no ha dejado esa crisis el viernes una secuela permanente en su salud. Eso es excelente noticia, pero la Santa Sede ya no habla de mejoría tampoco desde estos últimos días. Así es que tenemos un análisis de alguien que está justamente cerca de donde suceden los hechos y que nos da una perspectiva de lo que se ha dicho, cuándo se ha dicho y también cómo está la información que sale sobre el estado del Papa para que, teniéndolo más presente, estemos más informados y también oremos, esperemos mejor por él.
Amigos, si pensamos un poco en dos naciones, en Polonia y en Hungría, que han tenido una actitud absolutamente caritativa de recibir a gente que viene huyendo de situaciones de conflicto, de guerra, de sufrimiento, y les han abierto las puertas de una manera ejemplar, sin duda, pero les ha caído por haberse adherido a esta causa de ser solidarios y sobre todo buscar respetar los valores humanistas que el cristianismo ha sembrado en la historia de la vieja Europa, pues hay una vieja Europa que les ha generado problemas a nuestros hermanos húngaros. Y creo que, me dicen si para viajar a algún sitio en Europa, por supuesto, me encantaría, ya conozco algunas naciones de ahí, pero Hungría me genera un afecto particular porque están teniendo una actitud valiente frente a lo que es vivir auténticamente los valores cristianos. Y hay algo que nos sorprende, que es que ya no habrá más orgullo en Budapest, en el sentido, pues, que ustedes ya conocen ese desfile de orgullo que es tan alejado de la propuesta cristiana que habla de la humildad, de la adhesión a la verdad. Pues el próximo desfile del orgullo gay en Budapest estará prohibido, prohibición derivada de la ley húngara. ¿En razón de qué? De proteger a la infancia, de proteger a los menores. Vamos a contarles, pues, en esta nota que nos viene de la Brújula Cotidiana, pues este gran ejemplo de gente que entiende lo que es verdaderamente proteger a la infancia.
Y va a ser un tema de fondo de este programa, amigos, la protección de los pequeños, porque hay una guerra diabólica, cruel contra ellos, especialmente en nuestros días. Varias de las noticias tocan en eso. Y también en una respuesta auténticamente católica y profundamente humana, como es todo lo auténticamente católico. Rafael Martínez Echeverría Castillo, padre y profesor, tuvo un hijo discapacitado y eso transformó su vida para mejor, tanto así que fundó la Asociación Rescatadores para ayudar a familias con niños enfermos. Tenemos una hermosa entrevista de él también que ha publicado Info Católica y compartiremos con ustedes el día de hoy.
Esta entrevista, amigos, es una delicia. Yo les pido que presten atención y que pasen después esta nota maravillosa de lo que es entender que cada vida de cada persona es un canto de amor, es un canto a la esperanza, que nadie debe perder ese horizonte maravilloso de ese Dios que nos ama a cada uno. Ninguna vida está de más, pero para mucha gente sí está de más la vida. Estamos hablando de un testimonio de fe y de vida en el Desayuno Nacional de Oración. Estamos hablando que en este evento hay un congresista provida que ha destacado la labor de Marie, una líder provida con décadas de compromiso en la defensa de la dignidad humana. Pues vamos a compartirle ese dato, pero también cómo el aborto se ha convertido en un arma letal, un arma de destrucción masiva que mata a 66 millones de bebés.
Y por otro lado, amigos, la pedopornografía y la inteligencia artificial. El año pasado trascendió que en una revisión del Tratado sobre Crímenes Informáticos se había propuesto, con el respaldo de Estados Unidos y las Naciones Europeas en su mayoría, de que cuando se llegue a un acuerdo en las Naciones Unidas sobre los cibercrímenes, los ciberdelitos, se deje fuera la pornografía pedófila producida por inteligencia artificial. En ese momento lo comentamos acá con un horror y una repugnancia, porque lo que se está haciendo es alimentando a la bestia, que por supuesto eventualmente no se va a conformar, porque así es ese umbral de transgresión, como lo explica muy bien el psicólogo Jordan Peterson. Cuando uno cruza el umbral de transgresión en el área de la sexualidad, va como que la primera emoción intensa va disminuyendo y hay que entonces ir al siguiente umbral, el siguiente umbral, y acabar haciendo los crímenes más horrorosos. Una interesante nota sobre este crimen en aumento, según un reciente reportaje y esta nota al respecto para que todos veamos. Por supuesto, vamos a advertir que esta nota conviene que no estén escuchándola niños pequeños, pero es necesario que estemos informados. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El último reporte médico del Papa, comunicado por la Santa Sede, nos dice que pasó bien la noche. Y el cuadro del Papa sigue siendo complicado. Desde la crisis que tuvo el viernes, gracias a Dios no se ha vuelto a reproducir esa crisis con espasmos y aspiraciones que requirió la ventilación mecánica no invasiva, como dijo la Santa Sede en esa ocasión. Pero ya desde entonces no se ha vuelto a hablar de una mejoría del Papa y el pronóstico sigue siendo reservado. Hay tanta información de los últimos días que quisiéramos de repente ver, tener una visión de conjunto para que nos oriente mejor. Y para eso, Nico Spuntoni, con ese fin, ha publicado una interesante nota sobre el estado de salud del Papa según lo que se sabe, además por una persona muy atenta y que sigue todas las informaciones que se dan en la clínica y desde la Santa Sede al respecto. Esta nota ha sido publicada el día de hoy en La Brújula Cotidiana.
Tras la crisis de broncoespasmo que sufrió el viernes, la palabra mejoría desapareció de los boletines sanitarios de Francisco. Su situación clínica permanece estable, pero compleja. Su habitación en el Gemelli parece cada vez más protegida, incluso para las comunicaciones del mismo Vaticano.
Desde el viernes por la noche, el día de la crisis de broncoespasmo que provocó un episodio de inhalación ab ingentis, la palabra mejoría ha desaparecido de los boletines sanitarios diarios del Papa, sobre el Papa Francisco. Tanto ayer como anteayer, las condiciones clínicas, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, se mantuvieron estables, sin fiebre, sin ventilación mecánica no invasiva. El paciente solo necesitó oxigenoterapia de alto flujo, que sin embargo representa un paso más allá de la oxigenoterapia estándar, apunta, subraya Spuntoni.
La situación sigue siendo compleja y a diferencia de hace unos días, ya no se habla de una decisión prudencial que justifique el no levantamiento del pronóstico. Oficialmente las comunicaciones del Vaticano no salen a la luz e incluso extraoficialmente en las informaciones que se filtran como, entre comillas, fuentes vaticanas, quedan cubiertas. Se dijo que se necesitarían 48 horas para entender las consecuencias del episodio del viernes, pero al final de las mismas no hay una respuesta segura. La impresión es que este plazo se ha alargado. Las habituales fuentes vaticanas, entre comillas, indicaron a las agencias que los médicos habían reservado 24 sobre 48 horas para entender si había habido un empeoramiento después de la nueva crisis del viernes. Al definir el cuadro clínico como, entre comillas, estable, se excluirían las consecuencias directas. Por tanto, el orador no está seguro de que se haya evitado el riesgo de neumonía ab ingestis, pero lo deduce de las líneas del boletín evidentemente preparado por los médicos. La sala del décimo piso del policlínico Gemelli parece cada vez más protegida e inaccesible, incluso para aquellos que deben comunicar novedades a los medios de comunicación.
Mientras tanto, ayer por la mañana, tuvieron nuevamente una visita, el cardenal Estado Pedro Parolin y su sustituto, Monseñor Edgar Peña. Al menos oficialmente es la segunda vez desde la audiencia que le fue concedida el pasado 24 de febrero y que, entre otras cosas, trataba sobre la autorización al dicasterio para las causas de los santos a promulgar decretos para algunos nuevos santos y beatos. Una disposición que incluye también la convocatoria de un consistorio para canonizaciones, actualmente sin fecha, lo que ha desatado especulaciones entre quienes creen posible un paso atrás. Como escribimos, dice Spuntoni, el arzobispo venezolano, el subsecretario, el secretario adjunto del la Secretaría de Estado Vaticana, es el principal enlace entre el Gemelli y el Vaticano en estos momentos. Su presencia en el hospital, de hecho, no era indispensable, pues su superior directo ya estaba ahí. Pero evidentemente era el propio Francisco quien quería que estuviera presente también el secretario adjunto de la Secretaría de Estado Vaticana.
Mientras tanto, ayer por la tarde le tocó al cardenal Konrad Karhebski, limosnero de su santidad, presidir el ya habitual encuentro en la Plaza San Pedro para el rezo del Rosario. El sábado, sin embargo, se rezó el Rosario dentro de la Basílica Vaticana, presidido por el cardenal Claudio Guggerotti. Ayer, a las 12 del mediodía, a la hora en la que Francisco acostumbra a aparecer desde el Palacio Apostólico, se difundió el texto del Angelus en el que el Papa agradeció a todas las oraciones, diciendo a los fieles que, entre comillas, sentía todo vuestro afecto y cercanía, y en este momento particular me siento llevado y sostenido por todo el pueblo de Dios. En el texto, que no ha podido leer, el Papa dice también que siente en el corazón la bendición que se esconde en la fragilidad, porque precisamente en estos momentos aprendemos aún más a confiar en el Señor. Al mismo tiempo, doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de tantas personas enfermas y sufrientes.
Entonces, un mensaje espiritual del Papa el día de ayer, por supuesto no pronunciado por él, pero sí publicado con los deseos del Papa, y donde manifiesta el aprecio que tiene por las oraciones de todo el mundo católico, de todas las personas que rezan por él. Así es que, amigos, hay que mejorar nuestra oración por el Papa, que sea una oración fruto de una conversión personal, porque es el sentido de hacer las cosas bien como cristianos. No es un tipo de oración simplemente donde ya cumplo, sino donde yo me invierto en una conversión más profunda, más plena. Voy a ser más de Dios, porque Dios, dice la Escritura, escucha la oración del justo. ¿Quién es el justo, el perfectamente justo? Solamente Jesucristo. Pero ¿cómo podemos hacer para nosotros también poder recibir esa denominación si estamos en un proceso de conversión más plena? Si nos entregamos, somos más de Dios justamente en nuestro día a día, entonces sí que podemos considerarnos el justo cuya oración es escuchada por el Señor, y de esa manera hacer el mayor bien al Santo Padre o a cualquier persona por la cual podemos orar.
Eddie, yo quisiera comentar, como lo hice la semana pasada, que estamos recibiendo cantidad de comentarios, especulaciones de todo tipo, de todos los sesgos, de todas las categorías, incluso algunas infamantes y algunas que generan pues una suspicacia que simple y llanamente, si se diera la realidad de que pudieran mostrarnos cómo está el Papa o escuchar su voz grabada, pues nos daría una calma para decirle a todos aquellos que están muy inquietos haciendo mil especulaciones: ahí está el Papa, ahí está el Papa, escuchen su voz. Si pudiéramos verlo, sería genial, con un afán de vivir la transparencia. Es cierto que uno tiene que respetar la privacidad, pero también tienen que ayudar a la Iglesia en estos momentos en donde hay tantas opiniones y tantas ocurrencias que necesitamos luz, la verdad. Y qué mejor ahora vamos a mirar un artículo maravilloso sobre lo que es la luz, de mostrar la fragilidad. Y esa fragilidad que se convierte de pronto en un testimonio maravilloso a través de un artículo que tenemos que compartirles, nos llega Javier Navascuez, sobre Rafael Martínez, que dice: ningún niño discapacitado es un error, es un canto a la vida y a aceptar la cruz.
Rafael Martínez Echeverría Castillo es padre y profesor, y comparte en esta interesante entrevista cómo tener un hijo con una discapacidad transformó su vida para mejor. Destaca la fe como apoyo y la importancia de aceptar la cruz con alegría en el cuidado de esa personita que necesita todo nuestro amor y que el Señor nos ofrece justamente como una manera de entender cómo Él se ha acercado a nosotros en nuestra fragilidad también. Él fundó la asociación Rescatadores para brindar ayuda a familias con niños enfermos. ¡Qué hermosa vocación! Compartimos esta entrevista publicada por InfoCatólica. La primera pregunta es esta. ¿Cómo le ha marcado la vida tener un hijo con discapacidad? Responde así. Pues sinceramente, te cambia la vida, pero para mucho mejor. Mucha gente nos dice, yo no podría. Hombre, y yo tampoco hubiese pensado que podría. Dios no elige a sus mejores soldados como muchos otros te dicen, sino que hace que los peones se conviertan en soldados. En muchas ocasiones encima, malos soldados, pero Él se encarga de todo. Solo pide que confiemos en que su plan es mejor que el nuestro.
Le preguntan, ¿cómo la fe le ha hecho vivirla como un don de Dios? Y responde así, por mi experiencia te diré que incluso mucha gente sin fe se da cuenta con el tiempo de que estos niños de verdad son un regalo. Un amigo que ha tenido su octavo hijo con síndrome de Down y una cardiopatía muy grave decía, estoy convencido de que realmente es un regalo, pero no es el regalo que pediría en la carta de los Reyes Magos. Esto es así cuando nace un hijo con una enfermedad o una discapacidad grave. No sabes qué hacer con él, pero con el tiempo descubres que lo que no sabes es qué podrías hacer sin él. Una vez pasa el shock inicial y empiezas a aterrizar, solo hay ventajas. Es cierto que humanamente es un problema. Hay que adaptar no solo las cosas materiales como los autos, la casa, la cama, etcétera, etcétera, sino que también tienes que adaptar toda tu vida en torno a tu hijo, pero de repente para ti ya no es algo anormal, es tu día a día y lo disfrutas con total normalidad.
Continúa en esta respuesta. Desde la semana 20 de embarazo nos dijeron que Íñigo venía con problemas, quedaba mucho tiempo de espera y aprovechamos para pedir oraciones a todo el mundo por la intercesión de Alexia González Barros en proceso de beatificación. En todo ese tiempo pudimos descubrir una cosa importante y es que todo el mundo tiene una cruz en su vida. Igualmente dolorosa. Nuestra suerte es que nuestra cruz es visible y hace que haya mucha gente rezando por Íñigo y su familia. Y de verdad que se nota. Hay mucha gente con cruces muy duras, pero que las llevan solas o en silencio. Matrimonios destrozados, enfermedades mentales, alcohol, juego, etc. La cruz duele hasta que la aceptas. Que sigue doliendo, pero sorprendentemente ese dolor se convierte incluso en alegría. Jesús hablaba de su yugo suave. El yugo es el que se pone sobre los dos bueyes y tiran del carro del arado. Si un buey va hacia un lado y otro va hacia el contrario, la madera duele más sobre los hombros. Duele hasta hacer heridas graves. Sin embargo, cuando dejas de huir de la cruz y aceptas el camino que marca el Señor en tu vida y los dos bueyes caminan en la misma dirección, empiezas a curar las heridas e incluso a disfrutar de ese yugo suave y carga ligera.
Continúa la respuesta que dice así, un hijo enfermo te hace ser más consciente de tu misión como padre, que no es otra cosa que llevar a tus hijos al cielo. También te hace más consciente de la locura que supone abrazar la cruz con alegría, porque cuando llevo en brazos a Íñigo, literalmente abrazo la cruz, e incluso a veces la cruz me da besos mientras la cargo. Conozco a mucha gente a la que le encantan las reliquias. Yo personalmente no soy muy fan, seguro que es un defecto mío, pero lo que tengo claro es que mi hijo va a ir al cielo directo, por lo que sé que cada vez que le beso, le abrazo y juego con él, lo estoy haciendo con un santo. ¿Por qué esperar que mueran cuando tenemos tantos enfermos santos al alcance de la mano a los que podríamos cuidar?
Le preguntan lo siguiente, ¿por qué ha decidido crear una asociación en defensa de estos niños? Y responde así, cuando un niño enfermo nace, uno de los agobios más recurrentes en los padres es la parte económica. Hemos dicho que son un regalo, pero es como si te regalan un Ferrari. Es un cochezazo y es un regalazo, pero el problema es que luego hay que mantenerlo, pasar revisiones, cambiar ruedas. No te voy a engañar, un niño enfermo es muy caro, pero yo siempre que algún padre que acaba de entrar en la Liga de los Niños Extraordinarios me pregunta preocupado por qué siempre le digo lo mismo y es verdad. Dios no te va a dejar tirado. No te agobies por el dinero. Preocúpate por conseguirlo, pero Él se encargará de todo. No te va a dejar tirado. a nosotros hasta ahora nos ha ayudado con todas las terapias Run for Smiles, una asociación que crearon unos amigos nuestros cuando nació su hija Eugenia, muy enferma. Eugenia ya se marchó al cielo, pero siguen ayudándonos a nosotros y a muchas familias más. Y un día pensamos, ¿y si podemos conseguir ayudas nosotros para Íñigo y otras familias más? Ya solo con cubrir a Íñigo, Run for Smiles podría financiar los talentos de más, tratamientos de más niños. Y ahora ve la luz la Asociación Rescatadores, con ganas de poder seguir mejorando la vida de muchos niños y familias.
Le preguntan, ¿por qué nombre de Rescatadores? Y responde así, en un principio uno puede pensar que tenemos la osadía de creer que nosotros vamos a rescatar a alguien. Nada más lejos de la realidad. Los rescatadores son esos niños enfermos que han venido a este mundo con una misión. Rescatarnos. Pueden arreglar matrimonios, unir familias, liberarnos de nuestros egoísmos, hacernos ver que la felicidad no está en la perfección. Muchas y muchas cosas en las que tenemos que ser rescatados. Nos gusta decir como si fuera el comienzo de un tráiler de cine. Ocultos bajo la apariencia de distintas discapacidades, se esconde un grupo de superhéroes venidos a este mundo para cumplir una misión. Lo que a los ojos de la gente puede parecer una desgracia o un error, es en realidad un regalo para todos aquellos que se dejan acariciar por ellos.
Le preguntan, ¿por qué ha decidido crear un video de animación y con ese mensaje? ¿Y con qué mensaje, perdón? Empezaré por responderte al mensaje que quiere transmitir este video y luego desgranaré cómo hemos llegado hasta aquí. Ninguna vida es un error. Todos tenemos una misión. Por desgracia, a día de hoy, son muchos los que piensan que un niño enfermo es un error, un castigo. Incluso te dicen que eres egoísta por tener al mundo a un niño a sufrir. Este video quiere mostrar al mundo que no es así, que nadie es un error. Es un canto a la vida, al matrimonio y a la aceptación de la cruz. El título de Juntos ya esconde un mensaje muy importante en sí mismo. La cruz no se lleva solo. Hasta en eso Jesús quiso ser ejemplo y necesitó la ayuda de Simón de Cirene para cargar con la cruz hasta el Calvario.
Le preguntan, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Y responde esto, pues una vez más Dios hace las cosas a su manera. E incluso a veces te permite pensar por un momento que has tenido una gran idea. Sin embargo, la realidad es que viendo el camino recorrido hasta llegar a este video, me encuentro su mano por todas partes y me deja más claro que solo somos simples peones. Que si le dejamos que él nos mueva por el tablero, somos capaces de ganar la partida y comernos al rey. En un principio, todo era mucho más sencillo. Mi gran idea. Un amigo, Juan José Molina León, escribió un pequeño cuento para nuestro hijo Íñigo. El nombre del cuento era precisamente Rescatadores. Narraba una parte del video muy pequeña, que es cuando Dios le ofrece a los dos niños una cruz. Ellos la aceptan y están dispuestos a nacer con una grave enfermedad para un bien mayor, rescatarnos a muchos. Con ese pequeño cuentecito, me puse en contacto con Diego Blanco, escritor y guionista, y él me dirigió a Raúl Eguía. Aquí es donde mi gran idea desapareció y el Señor, con mucho cariño, me dijo, gracias por participar y ahora deja que nos encarguemos los mayores. A Raúl le encantó la idea, pero se llevó el pequeño cuento a su oración ante el Santísimo expuesto durante varios días. Después de una semana me contó la idea que Dios tenía para este video y me entusiasmó. Raúl estuvo trabajando en esta animática con las ilustraciones de Pep Migaró y el resultado fue maravilloso.
Le preguntan, ¿por qué cada vida es preciosa y todos tenemos una misión? Responde así, esto me recuerda a la gran película Qué bello es vivir, una de mis favoritas. Ya la conocerá todo el mundo, y si alguien no la ha visto, que cierre ahora mismo esta entrevista y que vaya a verla. George Bailey está atravesando un momento muy difícil, tanto que está dispuesto a suicidarse y terminar con su vida. Es entonces que Dios, a través de su ángel, Clarence, le hace ver a George cómo sería el mundo si él no hubiese existido. Se me ponen los pelos de punta solo de escribirlo. Me gusta mucho una frase de San José María que dice, de que tú y yo hagamos lo que Dios quiere dependen muchas cosas grandes. Creo que eso ya convierte cualquier vida en preciosa. Dios no te ha puesto en el mundo porque sí, sino porque tiene pensado un papel y un para qué desde el comienzo de los tiempos. ¿Cuál será nuestra misión? Habrá que acercarse mucho al Señor para que nos la vaya haciendo ver. Pero todas son importantes. Algunas serán más visibles a los ojos humanos, pero muchas serán cosas igual pequeñas, pero imprescindibles. Puedo ser un pequeño tornillo insignificante, pero si soy el que sujeta la rueda y desaparezco, la consecuencia es grave.
Eddie, esta entrevista continúa, ahorita hacemos el corte, amigos, pero creo que es una delicia todo lo que este hermano está expresando sobre el valor de cada persona, cada uno de nosotros. De repente la persona que ustedes podrían decir, qué tremendo problema que nos traes, qué tremenda dificultad. Si esa persona abriera los ojos y viera que Dios le ama inmensamente y que lo eligió para un proyecto maravilloso, creo que las cosas cambiarían en el planeta. Bueno, volveremos entonces con esta excelente entrevista que va a ser de gran bien compartirla, por supuesto, con aquellas personas deseosas de encontrar un sentido a su vida. Volvemos entonces en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Seguimos con la conclusión de esta importante entrevista. Le preguntan, ¿por qué tras este pequeño video quieren hacer uno mayor? Y responde así. Porque mi gran idea, entre comillas, para Dios no era más que un principio. Lo que queremos es poder producir el corto animado de este storyboard en el que todavía hay cosas que se pueden pulir y retocar en el guión. Lo bueno que tiene es que a día de hoy, cada persona que lo ve recibe un mensaje diferente. Dios aprovecha para decirle a cada uno lo que tiene que oír. Es muy sorprendente. El video está pensado sin diálogo, solo con música, para que pueda ser utilizado en todos los lugares del mundo para transmitir su mensaje. Varias asociaciones pro vida nos han pedido permiso para poder empezar a utilizarlo como canto a la vida que es. Si un solo embarazo sigue adelante por este video, si un matrimonio se salva y si alguien abraza la cruz con alegría después de verlo, la misión de este video también estaría cumplida. Porque también este video tiene un para qué, aunque hoy todavía no lo sepamos.
Le preguntan, ¿cómo se puede apoyar en este proyecto? Bueno, después de leer toda la entrevista, verás que hay un doble proyecto. Por una parte está www.asociacionrescatadores.org. Tenéis un apartado para donar fácilmente. Nosotros solemos pedir la cantidad a la que se pueda renunciar mensualmente, 3 euros, 5, 20, 100. También puede ser un pago único. Cualquier ayuda vale para ayudar a los rescatadores y sus familias para financiar sus terapias, adaptaciones, materiales específicos, etcétera, etcétera. Y si alguien no puede apoyar con dinero, nos encanta también pedir oraciones para que este proyecto pueda seguir adelante. Por otra parte, el conseguir terminar la animación de Juntos es algo que necesita dinero, pero no queremos sacarlo de las donaciones para los niños. La animación es muy cara. Muchas veces pensamos que como son dibujitos, es algo muy sencillo, pero no es así. Pero vaya, Dios quiere que sea animación. Está un poco feo hablar de cifras, pero el presupuesto que nos han destinado o estimado es de 30.000 euros para poder sacarlo adelante. Si alguien puede y quiere apoyar la finalización de este proyecto, sería estupendo que contactase a nosotros a través de contacto@asociacionrescatadores.org. Santa Teresa de Calcuta decía algo así como que Dios tiene mucho dinero. Ese nunca será el problema. Lo que pasa es que lo tiene distribuido entre mucha gente buena. Pues eso, que confiemos que si este proyecto es suyo, nosotros seguimos moviéndolo hasta que él nos consiga el dinero. Igual, esta entrevista era lo que necesitaba para que llegase el mensaje a las personas adecuadas. No se pierda el video de la animación y difúndanlo. Aquí se encuentra pues un link en esta página maravillosa que creo que nosotros podemos decir, amigos, conviene que apoyemos una buena obra. Es dar sin buscar una retribución, pero ya esta entrevista con tanto mensaje maravilloso para tanta gente que ha perdido el norte, para tanta gente que descubre y pareciera que fuera una maldición la enfermedad que pueda padecer o de que pueda padecer un ser amado, en realidad es una ocasión maravillosa para poder alcanzar el cielo. Y este ejemplo que nos está dando nos va a iluminar incluso para llevar las propias cruces que tenemos en nuestra vida familiar.
Qué hermoso pensar en los rescatadores, ¿no? Los rescatadores son estas criaturitas que vienen a rescatarnos de nuestro egoísmo, que es lo que más daño nos hace y lo que lamentablemente también hace que nos convirtamos en aliados de ese daño en la vida de los demás. Pero llega esta criaturita que necesita tanto y de repente se convierte en el que rescató a esa familia de su egoísmo que la llevaba justamente ya prácticamente a romperse y de repente se consolidó y se dieron cuenta que era un regalo de Dios. Un regalo que cuando uno ya lo recibió de lleno y se puso a vivir en función del servicio especial que requería esta criaturita, se dio cuenta que entonces descubría lo maravillosa que es esta cruz, este yugo suave y esta carga ligera que nos ofrece el Señor Jesucristo justamente para dejar lo que más nos pesa en nuestra vida, el lastre que más nos hunde, que es el egoísmo. Maravilloso este mensaje de este artículo publicado el día de hoy en Info Católica. Rafael Martínez, busquen ese nombre, ahí pueden leer esta entrevista, compartirla y también está el link para poder ver este hermoso video que justamente comunica este trascendental mensaje, este transformador mensaje que, como dice aquí el autor, es algo que la ven las personas, no tiene diálogo, simplemente es con música e imágenes, las personas lo ven y le dice a cada una lo que tenía que escuchar, la lección que tenía que aprender para las circunstancias muy concretas de su vida. Hermoso mensaje.
Amigos, y como les mencionamos al inicio, no habrá marcha del orgullo en Budapest. El próximo desfile del orgullo en Budapest, el orgullo gay, estará prohibido. Prohibición derivada de la ley húngara. ¿Cuál, amigos? La que protege a los menores.
El ministro de la oficina del primer ministro Víctor Orbán, Gyergyi Gulyás, dijo en la conferencia de prensa semanal del gobierno, no habrá orgullo, esta marcha, en la forma pública en la que hemos conocido en las últimas décadas. Creemos que el país no debe tolerar que esta marcha pase por el centro de la ciudad de Budapest. La intención del gobierno es claramente proteger a los niños y creemos que la marcha del orgullo en el centro de la ciudad, ahora que el embajador de Estados Unidos ya no puede dirigirla, porque es lo que hacía anteriormente, imagínense, no debe ser tolerada por el país. Es difícil imaginar un orgullo privado, quizás, en espacios cerrados. La prohibición se deriva de la ley húngara que protege a los menores del acceso a libros, películas y productos culturales, incluidos programas como El Orgullo Gay, que promueven o retraten la desviación de la identidad, del sexo biológico, la resignación del género o la homosexualidad. Qué tremendo, ¿no? Pensar, Guillermo, que el anterior embajador, él presidía, dirigía la marcha del orgullo en Budapest, un país cuya ley buscaba proteger a los menores, pero ahora que cambió el ocupante de la Casa Blanca, cambió el embajador y eso ya no sucede. Y entonces Hungría dice, qué bueno, nosotros ahora podemos hacer eficaz esta ley sin crear un choque contra Estados Unidos. Pues amigos, imagínense los que votan en Estados Unidos, la responsabilidad que tenemos para todo el mundo, porque cuando entra un gobierno LGTBista, todo el mundo sufre esa presión desde los Estados Unidos.
Bien por Hungría, amigos, pero miren ustedes estos datos que son espeluznantes. La Nueva Brújula Cotidiana pone al descubierto un informe, que es el informe anual habitual de MERER, que registra un aumento del 220% en comparación con el 2023, lo que equivale a 220 millones de videos de pornografía infantil. Y está surgiendo una nueva y preocupante tendencia que explota la inteligencia artificial, lo cual no debe subestimarse porque constituye un trampolín hacia la verdadera pedofilia.
El jueves pasado se presentó en Abola, en la provincia de Siracusa, el informe anual 2024 Pedofilia, Pedopornografía, elaborado por la asociación METER, fundada por Don Fortunato Dinotto, asociación que ha recogido los datos proporcionados por el Observatorio Mundial contra la Pedofilia, instituido por la propia METER. El observatorio ha identificado aproximadamente 2 millones de videos de pornografía infantil. Por si acaso, recomendamos, debí haberlo hecho inicialmente, que si hay una criatura, alguien menor, que tal vez pueden retirarlo para que no escuche o simplemente interrumpe el programa si considera justo o necesario hacer esto para este reportaje. Bueno, el observatorio ha identificado aproximadamente 2 millones de videos de pornografía infantil, una cifra que corresponde a un aumento del 200% respecto a 2023 y una cifra que representa la punta del iceberg de los videos presentes en línea. A esos más de 2 millones de videos hay que añadir 1.996.911 fotografías, 269 carpetas comprimidas que en su totalidad contenían una cantidad de material obsceno que la propia asociación definió como incalculable y finalmente más de 8.000 enlaces. Miles de fotos y videos podrían estar ocultos en cada enlace. Por ejemplo, el observatorio encontró un enlace que permitía acceder a 1,49 terabytes de material de pornografía infantil correspondiente a 148.700 videos y fotografías.
Luego están los grupos de pedófilos presentes en línea en 336 en Signal, 51 páginas y grupos en Facebook, 19 grupos en el WhatsApp, 3 en Instagram, un perfil en TikTok. Los pedófilos acuden en masa a Signal o Signal porque es una aplicación encriptada, lo que significa que permite chatear manteniendo un nivel muy alto de anonimato del usuario. También se ha producido un aumento del repugnante fenómeno llamado pedomamá, es decir, mujeres, especialmente madres, que violan a niños y niñas respectivamente. Otro dato importante, el material de pornografía infantil que siempre trata de escenas reales y nunca ficticias, se difunde principalmente a través de servidores ubicados en América y Europa.
Hasta ahora todo esto es material gráfico de niños reales. El grupo de edad preferido por los pedófilos es entre 8 y 12 años. Los actos de violencia contra los recién nacidos están aumentando. El observatorio ha rastreado 1.200 fotografías y 1.200 videos de pornografía infantil en esta última categoría. Estamos hablando de recién nacidos. Y repetimos que es solo la infinitesimal parte del material que circula por la red. Meter luego nos dice que se han documentado casos horribles, incluyendo recién nacidos abusados en salas de parto y en cambiadores de hospitales, algunos todavía con pinzas en el cordón umbilical. Una señal de que el abuso ocurre inmediatamente después del nacimiento. También es cierto, añadimos, que algunos pedófilos y satanistas, a veces coinciden las dos figuras, tienen los hijos nacidos en casa y luego abusan de ellos, los torturan y los matan.
El fenómeno del uso de inteligencia artificial por parte de pedófilos finalmente está emergiendo. METER nos informa que los grupos pedocriminales están utilizando la inteligencia artificial para producir y distribuir materiales sintéticos pero muy realistas que muestran el abuso de niños, incluidos bebés. Cita también un caso clásico, el episodio de un avatar menor virtualmente violado por una pandilla de avatares masculinos en un juego inmersivo. La asociación nos advierte a todos que no subestimemos el fenómeno descartándolo como una mera ficción. De hecho, muy apropiadamente, METER explica que algunos contenidos generados por inteligencia artificial pueden considerarse falsificaciones. Aún representan un grave peligro porque alimentan redes criminales que ya son complejas de monitorear, cosifican a los menores, contribuyendo a una normalización de los abusos, aumenta la demanda de contenidos de pornografía infantil, empujando a los explotadores a cometer abusos reales para satisfacer el mercado.
Además, Guillermo, recientemente hubo una conferencia, un congreso justamente acá en Lima sobre este tipo de contenidos y una cosa que los expertos presentaron es escalofriante. Sí, alguna de estas, mucho de este contenido de inteligencia artificial que representa violaciones y abusos de criaturas y de niños, esto, ¿cómo lo ha aprendido la inteligencia artificial a producir ese tipo de contenidos? Lo ha aprendido, decían, porque ha sido entrenada con material real de abuso y violación de criaturas y de niños. Y entonces lo que está haciendo es, como hace la inteligencia artificial, remanejando todo ese contenido y produciendo un material de inteligencia artificial en base a contenido de ataque, destrucción, violación y muerte de niños real. O sea que lo que se ve ahí tiene un vínculo diabólico con el crimen real, por si hacía falta, digamos, algo más para reconocer la maldad de la que estamos hablando. Repasemos, aunque sea brevemente, estas razones por las que la inteligencia artificial vinculada a la pedofilia debe ser condenada. En primer lugar, estos videos o fotografías virtuales generados por la inteligencia artificial financian redes criminales, aumentando el consumo de pornografía infantil. O sea, se convierte en un tipo de propaganda. No, esto es artificial, entonces la pongo ahí la propaganda y la gente empieza a habituarse y luego, claro, como lo explica muy bien Jordan Peterson, ¿no? El umbral de transgresión. O sea, el ser humano es un ser que por su propia naturaleza está abierto a muchas opciones y posibilidades. Y entonces lo que debe hacer para estar bien el ser humano y entrar en armonía y tener orden y tener también felicidad es dedicarse a crecer cada día. A ver el bien del que es capaz y que le cuesta, pero que es capaz, y hacerlo y acostumbrarse a vivir así. Y eso hace que él entre en una dinámica saludable de florecimiento, relación humano, que es bueno para él y los demás. Pero si el ser humano no entra en ese proceso de cruzar umbrales de auténtica realización en su vida, puede ser un grupo de personas, lamentablemente, que empieza a sustituir ese dinamismo natural con un dinamismo pervertido, o sea, cruzando umbrales de transgresión, que le dan una descarga, una emoción intensa inicialmente, como podría ser para algunas personas ya muy corrompidas este tipo de material de artificial de niños. Y entonces eso hace que, como ya después de un tiempo ya la reacción, la descarga de dopamina sea menor, empiezan a buscarse siempre contenidos más gráficos, más violentos, más extremos. Y de esa manera se explica cómo alguien podría estar aficionado a ver un material tan, tan horroroso. Finalmente, lo virtual puede ser un motor de lo real, dice la nota. La pedofilia virtual puede ser la antesala de la real. Es como con los narcóticos, justamente lo que dice Peterson. Un porro puede ser un trampolín hacia la cocaína y la heroína. El mundo virtual puede, por tanto, incrementar la demanda de material pornográfico infantil y real y conducir hacia un aumento del abuso real. De ahí la advertencia. Desmintamos el mito. No es cierto que lo que ocurre en lo digital no tenga consecuencias graves y gravosas en la vida real, dice el informe. De ahí la invitación a calificar también la pornografía virtual como un delito. Pero, infantil virtual como un delito. Pero recordemos que el año pasado, como hemos comentado Guillermo acá, en una revisión de lo que serían los crímenes informáticos, una convención en las Naciones Unidas, Estados Unidos, junto con casi toda la Unión Europea, presionó para que la pornografía infantil generada por inteligencia artificial ya no fuera un delito de ese protocolo, de manera que pudiera simplemente ese tipo de contenidos usarse y que entonces no hubiera problema y ya no fuera eso un parte del acuerdo sobre lo que serían en adelante los delitos informáticos para las naciones de las Naciones Unidas. Imagínense lo que estamos hablando ahí. Y lo que han dicho que en este Congreso en el Perú, Guillermo, que es un dato más para ver la maldad, y es muy importante que lo sepamos. Sí, la inteligencia artificial produce cosas ficticias, pero las produce en base a información real. Y esa información real son contenidos de pedopornografía reales que han servido para entrenar las producciones de pedopornografía de la inteligencia artificial. Sobre esto, amigos, tenemos que estar informados y hacer un clamor mundial para que en esa Convención de Delitos Informáticos al menos se cumpla con decir esto es inaceptable y debemos perseguirlo como un crimen.
Eddie, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, no vivieron lo que nosotros vivimos. Incluso en Lima, nuestra gran ciudad, salíamos a la calle a jugar, compartíamos en las calles y estábamos sin peligro. Hasta que apareció el terrorismo, apareció la delincuencia y probablemente muchos guardaron a sus hijos en casa, los llevaban a lugares de entretenimiento, pero muchos ya no lo hacen, se quedan dentro de la casa y ojo con darles el internet para que no molesten, mejor es que te molesten, mejor es que les des tareas, mejor es que los ayudes a trabajar, que te acompañen, que te vean a ti como un ejemplo de aquella persona que se sigue cultivando, que sigue aprendiendo, que se aparta de todo lo que es sugerencias pornográficas y que se alejen, y testimonio de aquel que se aleja del mal. Es necesario el testimonio para tener estos niños que están buscando el bien y que a primera tentación se alejan del peligro.
Como decía, este es un programa que tiene que ver con la protección de los niños, de la fragilidad dependiente, amorosa, hermosa que es la criatura. Y esto, claro, partiendo de la fragilidad que experimenta el Santo Padre, entender también la fragilidad de estas criaturitas que llegan con alguna discapacidad o que se acaban convirtiendo en el blanco de campañas que destruyen su inocencia o incluso de este tipo de crímenes. Pero si pudiéramos resumir la maldad con una sola noticia, pues tendría que ser la siguiente. Chris Smith, un gran congresista estadounidense pro vida, pro familia, ha declarado en una reciente reunión en Washington que el aborto se ha convertido en un arma de destrucción masiva que mata 66 millones de bebés en el mundo cada año. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Durante el evento, el congresista provida destacó la labor de Marie, una líder provida con décadas de compromiso en la defensa de la dignidad humana. Su testimonio de fe y fortaleza en momentos difíciles inspiró a los asistentes, recordando la importancia de la oración y la acción en la misión de la Iglesia. En el marco del vigésimo Desayuno Nacional de Oración Católica se compartió un emotivo testimonio sobre la defensa de la vida y la importancia de la fe en momentos de dificultad. En un discurso lleno de gratitud y convicción, se destacó el papel fundamental de Marie, una líder provida con décadas de entrega en la lucha por la dignidad humana.
Marie, quien ha servido en las delegaciones de la Santa Sede en las Naciones Unidas y fundó la organización Red Parlamentaria para Cuestiones Críticas, ha sido un testimonio viviente de compromiso y fortaleza. Su fe inquebrantable fue clave para superar un desafío de salud que, según los médicos, fue una recuperación milagrosa. Se expresó un profundo agradecimiento por las oraciones perseverantes que la sostuvieron en ese momento crucial. En el evento también estuvo presente su hija menor, Elise, una abogada comprometida con la defensa de la vida junto a su esposo Julio. La familia espera la llegada de su tercer hijo en marzo, quien será su noveno nieto. El evento sirvió como un recordatorio del llamado a la acción expresado por San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laicis. El trabajo que espera a todos en la viña del Señor es tan grande que no hay lugar para la sociedad. En ese sentido, escribía Juan Pablo II, en ese sentido se resaltó la labor incansable de laicos y religiosos en la misión de la Iglesia, con la inspiración y guía de líderes como el obispo David O'Connell.
La defensa de la vida desde la concepción es una misión fundamental, tal como lo enseñó Juan Pablo II. No se cansen de proclamar con firmeza la defensa de la vida desde su concepción. Y no se desanimen en el compromiso de defender la dignidad de cada ser humano con valiente determinación, decía San Juan Pablo. El testimonio también denunció la realidad del aborto, que desde 1973 ha cobrado la vida de más de 66 millones de niños solamente en los Estados Unidos. Se hizo un llamado urgente a exponer las brutales prácticas utilizadas en estos procedimientos, así como los riesgos asociados con el llamado aborto con medicamentos, cuya seguridad ha sido cuestionada. Desde la revocación de Roe contra Wade, se han implementado leyes en la mitad de los Estados Unidos para proteger la vida de los niños no nacidos, lo que ha resultado en el rescate de más de 200.000 vidas en 2 años. Se destacó también la necesidad de eliminar el financiamiento de Planned Parenthood, organización que ha causado la muerte de más de 10 millones de niños en sus clínicas.
Con amor y compasión se exhortó a continuar apoyando a las mujeres en situación de embarazo vulnerable mediante centros de atención, cuya labor es respaldada por un 83% de los estadounidenses. Deberían existir, dicen, incluso gente se entiende que está a favor del aborto y dice, no, qué bueno que existan esos centros para que si la persona decide, bueno, que la ayuden, ¿no? Es sentido común, según una encuesta reciente de Marist. Sin embargo, estos centros han sido blanco de ataques por parte de organizaciones e intereses políticos abortistas. Santa Madre Teresa nos dejó una advertencia profética. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino usar cualquier tipo de violencia para obtener lo que quieren. Por eso el mayor destructor del amor y la paz es el aborto, decía Santa Teresa de Calcuta. El compromiso por la vida sigue adelante con renovada fuerza, recordando que cada oración, cada esfuerzo y cada acción en favor de la dignidad humana es un paso más hacia la construcción de una cultura de la vida. Este mensaje que ha dado Chris Smith en ocasión del desayuno, vigésimo desayuno de oración católico en Washington, es un mensaje que queremos escuchar siempre, desde los laicos, desde los obispos, desde la Santa Sede, porque amigos, lo que dice el señor Smith es real. La causa principal de muerte en el mundo hoy en día es el aborto en la mayoría de los países donde es legal. Y donde no es legal, con presión, lamentablemente, de los países europeos, y cuando en la Casa Blanca hay un presidente abortista como el que ya salió hace un par de meses, en esos casos, con esa presión para claudicar en la defensa de la vida, Chris Smith nos recuerda que debemos defenderla siempre, a tiempo y a destiempo, porque es lo que estos pequeñitos se merecen.
Esos niños que a veces están en la mira del aborto son nuestros rescatadores, amigos. Rescatémoslos, porque en ellos está también nuestra propia salvación, nuestra alegría y nuestra dicha, porque todos estamos invitados a vivir en la casa de ese Dios Padre que quiere que ya comencemos a vivirla desde ahora. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.